francés, sí.
Es francés, francés. Más sí. francés que Voltaire.
Sí, sí, sí. Muy bien, pues la semana bueno. que viene nos vemos por aquí. Director, que tenga una feliz semana. Gracias.
Ya nos vemos juntos.
Venga. Igualmente. Jaime, feliz viaje. Gracias. Venga, un abrazo. Un abrazo. Estamos a punto de irnos.
Pues ahora es momento de entrar en William Hill en el partidazo. Mira todo lo que te espera allí. Por ejemplo, crear tu propia apuesta personalizada al momento con crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
¿Ya ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu Apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción, mayores de 18.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Nos vamos, lo dejamos aquí, volvemos nada en un rato. A la 1 en punto de la tarde empieza Tiempo de Juego, 12 horas de radio y deporte hasta la 1 en punto de la madrugada. Vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Si hay algo que nos importa a todos y mucho, y además también nos preocupa, pues yo creo que a todos los españoles es el tema de nuestro bolsillo, del dinerillo. Porque claro, si eres de los que presta mucha atención siempre al momento en el que se habla de dinero, pues el temazo de hoy te va a interesar. Esta es una de las canciones que hablan de dinero y yo creo que es una de las canciones más conocidas. Es el tema Money Money de ABBA, pero es que en España también tenemos unas cuantas canciones que hablan sobre este mismo tema, como por ejemplo esta de los años 80 del grupo Obús. Acaba de comenzar la campaña de la renta y los contribuyentes tenemos hasta el próximo 1 de julio para presentar nuestra declaración, pues por los ingresos obtenidos el pasado año 2023. Sin embargo, antes de hacerla, es verdad que tienes que saber todas las novedades de este año. En total, en esta nueva campaña nos trae 60 novedades. Y como todos tenemos que hacerla, pues hoy vamos a hablar de la declaración en nuestro temazo del día. Y para empezar, pues quiero escuchar ¿cuáles son las principales dudas que se plantean los españoles durante este año? Así que estate muy atento porque igual te sientes identificado con alguno de ellos.
En mi caso utilizo Bizum habitualmente, pero para pagos pequeños. Haciendo un cálculo, no sé si había llegado a un total de 3.000 o 4.000 euros en un año. con esa cantidad, ¿Hacienda me va a exigir cuentas?
A finales del año pasado compré coche eléctrico con la promesa de que habría incentivos fiscales y ahora que tengo que hacer la declaración, ¿de qué me puedo beneficiar?
En diciembre hicimos obra en casa para poner la aerotermia y también cambiamos las ventanas para poder ahorrar electricidad. Y sé que el año pasado sí que había desgravación. No sé si este año la hay y quería saber si hay que presentar algún papel.
Yo este invierno he hecho una limpieza a lo grande de mi armario y bueno, pues he vendido la verdad que bastante ropa en plataformas de segunda mano. He debido vender como unos 50. Entonces mi pregunta es, ¿qué me va a pedir a mi Hacienda?
Hola, yo tengo un piso alquilado fuera de Madrid y mis inquilinos tienen algún tipo de ayuda en la declaración de la renta, pero me dicen que yo también puedo verme beneficiada como propietaria. ¿Esto es así?
Estas son algunas dudas habituales que se pueden, bueno, pues surgir a la hora de la declaración. Y yo creo que para aclarar todas estas cuestiones y otras muchas otras, lo mejor es ahora que hable con Rogelio Sánchez, porque Rogelio es asesor fiscal que ya está aquí preparado al otro lado del teléfono. Rogelio, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Pulpo.
Vamos a empezar por lo básico. ¿Quiénes somos los que tenemos que presentar la declaración de la renta? ¿A partir de qué dinero mínimo o de cuántos pagadores hay que presentarla?
Sí, pues es muy importante. Bueno, pues en principio están obligados a todas las personas físicas que tengan ingresos superiores a 22.000 euros anuales. Vale. Cuando tengan solo un pagador. O superiores a 15.000 euros cuando tienen dos o más pagadores. Siempre y cuando el segundo pagador supere los 1.500 euros. O sea, si el segundo pagador no superara esos 1.500 euros, no habría que declararlo. Esas son las principales novedades en cuanto a la presentación.
Rogelio, me estoy dando cuenta que claro, aunque no lleguemos al mínimo, creo yo que es bueno mirar la declaración siempre para comprobar precisamente si tenemos una devolución que perderíamos en caso de no presentarla, ¿no?
Efectivamente, porque se puede dar lugar a que se hayan retenido unas cantidades en el IRPF trimestral o en la nómina mensual superiores a lo que nos hubiera correspondido pagar si la presentamos. Así que siempre es conveniente comprobar la declaración y ver el resultado a través de la renta web.
Sigamos, Rogelio, con otro concepto que es básico y que es muy importante, pero que quizá no todo el mundo lo conoce. ¿Qué es exactamente una deducción y cómo influye en la declaración de la renta?
Bueno, pues efectivamente hay una batería de deducciones este año y incluye básicamente, eso es un porcentaje, las deducciones, que suelen tener sus límites y es un porcentaje sobre el gasto realizado en ese objeto que es deducible. Y eso afecta directamente a la cuota a ingresar. Entonces, efectivamente, este año hay una serie de deducciones, una batería importante.
Otra cosa importante, si no sabemos hacer nuestra declaración de la renta, ¿cómo podemos hacerla? Porque, claro, me consta que existen varias opciones.
Sí, efectivamente, hay una vía que es la de solicitar a la agencia tributaria una consulta telefónica y luego solicitar la presencial para hacerlo en la propia declaración de la renta allí en las sedes de la agencia tributaria. Y luego, bueno, pues tenemos el recurso de acudir a un asesor fiscal. Evidentemente eso no va a ser gratuito, pero también nos garantiza que el asesor fiscal se va a responsabilizar profesionalmente del resultado de esa declaración.
¿Y cuál considera, Rogelio, que es la forma más segura de hacerla?
Yo me iría por la del profesional, tirando un poco para casa, ¿no? Claro. Porque evidentemente todo profesional tiene que garantizar el resultado de esa declaración, incluso con su seguro de responsabilidad profesional, ya que tanto las que hacemos en la agencia tributaria, al fin y al cabo, no te garantizan que la declaración que hemos hecho allí acabe siendo correcta, porque dependerá siempre de la corrección de los datos fiscales que ha facilitado la agencia tributaria. La agencia tributaria facilita datos fiscales, pero no lo sabe todo sobre nosotros. Entonces puede haber datos que se hayan omitido y que haya que haber incluido y que no figuran en los datos fiscales. Por lo tanto, siempre es mejor, ya digo, recurrir a un profesional que le dedicará más tiempo o simplemente ir a hacerla allí directamente en la agencia tributaria, ¿no?
Pues, Rogelio, si te parece, vamos ya a comentar las novedades para resolver algunas de las dudas que son, yo creo, que las más comunes. Con lo cual, los ponedores tienen que estar ahora muy bien abiertos de orejas, ¿no? Porque, claro, hay mucha gente que usamos Bizum y lo hacemos habitualmente. Me gustaría saber en qué casos puede pedirme Hacienda que declare mis pagos o mis ingresos por Bizum.
Bueno, Hacienda efectivamente está este año muy volcada en el tema del Bizum porque ya se está utilizando con muchísima frecuencia. Sí. Entonces, claro, hay varios tipos de Bizum. Están los Bizum que se pasan entre amigos y están los Bizum que utilizamos para pagar a profesionales, autónomos, empresarios, etcétera, etcétera. Entonces, Hacienda está poniendo en especial atención en los Bizum cuando sobrepasan los 10.000 euros anuales en Bizum. Y uno debe presuponer que esos 10.000 euros anuales las operaciones tienen que realizar con un profesional, que se me ocurre un fontanero o un electricista que se le está pagando por eso, ¿de acuerdo? Luego ya entre particulares, en principio Hacienda puede pedir explicaciones, eso no quiere decir que tenga que tributar los Bizum, pero sí puede pedir a Hacienda explicaciones sobre esos Bizum que nos hemos emitido superiores a 10.000 euros.
¿Eh? ¿Y qué explicaciones podrían pedirnos en estos casos, Rogelio?
Que nos justifique por qué se le ha mandado un amigo una cantidad, por ejemplo, de 12.000 euros, ¿no? Yeah. Bueno, puede ser un préstamo entre amigos, o puede ser que a tu hijo le hayas dejado dinero para que se compre un coche, puede ser que a un cuñado le hayas prestado para un momento puntual una cantidad de dinero, pero Hacienda cuando pasa por 10.000, a pasar sobre pasar 10.000 euros no puede preguntar, ¿no? Preguntaría igual si hiciéramos una transferencia, pero bueno, el Bizum es un poco más ahora el foco de la campaña.
Sí, sí, sobre todo porque se sabe que efectivamente se utiliza y mucho, y más gente que ha descubierto en el Bizum algo muy cómodo. Pero claro, después hay otra de las novedades más destacadas de este año, es que hay que declarar ciertas ventas que se hayan hecho por plataformas de segunda mano, como Wallapop o Vinted, si no me equivoco.
Sí, efectivamente, claro. Esas rentas habría que declararlas, sobre todo cuando están superando estas cantidades que estamos hablando. Uh-huh. Y habrá que justificar esas ventas que hemos realizado, el beneficio obtenido por ese objeto que estamos vendiendo. Con lo cual sería muy deseable que todos guardáramos la factura, claro, de la adquisición de ese mueble o inmueble que estamos vendiendo. Si no es así, Hacienda nos podría obligar a declarar el 100% del beneficio. Claro. O sea, por eso hay que tener cuidado, sobre todo ya digo, cuando se sobrepasan esas cantidades, ¿no? Que ya está revelándole a Hacienda de que la persona que está vendiendo Wallapop en realidad se está realizando una actividad profesional, que no es un particular.
Uh-huh. Vamos, Rogelio, si te parece, con otra novedad, en este caso en relación con los coches eléctricos. ¿Es verdad que me voy a poder ahorrar o cuánto me voy a poder ahorrar en la declaración de la renta si me he comprado un coche eléctrico en el año 2023?
Sí, bueno, esto entraría en el capítulo más raro de deducciones, ¿no? Tenemos, por deducción de coche eléctrico, por la adquisición de coche eléctrico, un 15% de deducción, siempre y cuando la base máxima, o sea, el máximo que haya costado ese coche eléctrico, lo máximo que nos podemos decir son 20.000 euros. Uh-huh. O sea, podemos decir 15% sobre 20.000 euros. Y luego una adicional sobre el coste de instalación de los puntos de carga para vehículos eléctricos, también con una base máxima de 4.000 euros. También tenemos ahí el 15% de deducción.
Uh-huh. Rogelio, tengo un mensaje de Patricia. Patricia me dice que ha sido madre recientemente y me dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar si las que acabamos de ser mamás podemos beneficiarnos de alguna deducción por maternidad?
Efectivamente, ya este año, por primera vez, las madres, las personas madres que no están trabajando, no han estado trabajando, se pueden aplicar una deducción de 1.200 euros anuales por cada hijo menor de 3 años. Uh-huh. ¿Eh? Entonces ya no es el requisito de que esté en situación de laboral o que esté en situación de desempleo.
Uh-huh. Pues ahí tienes la respuesta. También hay muchos autónomos, Rogelio, que seguro que nos están escuchando en estos momentos. Y claro, este año hay una novedad muy importante que tienen que saber. Cuéntanos de qué se trata, Rogelio, por favor.
Sí, fundamentalmente que el autónomo este año tiene que hacer la declaración, aunque no haya tenido ingresos. Simplemente por dar de alta en autónomos, tiene que hacer la declaración. Tengamos en cuenta los autónomos que si han tenido pérdidas, esas pérdidas son compensables los 4 ejercicios siguientes, o sea que le conviene hacer la declaración al autónomo aunque haya tenido pérdidas. Y luego otra novedad también es que si se trabaja desde casa, los autónomos pueden deducirse hasta un 30% de los suministros de la parte de la casa que esté dedicando a su actividad laboral, ¿eh? Y asimismo también tendrán libertad de amortización de las inversiones que utilicen energía procedente de fuentes renovables. Y también una adicional que tienen es una deducción por creación de una actividad nueva, de una empresa nueva durante el año 2023. Uh-huh. Estas son las importantes novedades.
Rogelio, y ya prácticamente para terminar y a modo de resumen, ¿qué recomendaciones básicas tenemos que seguir entonces para hacer la declaración de la renta?
Pues mire, primero tener en cuenta bajarse el borrador siempre con nuestros datos fiscales, porque nos podemos llevar sorpresas, podemos ver ingresos o gastos que no sabíamos o no nos acordamos que teníamos. Siempre hacerla, aunque no tengamos obligación de hacerla, hacerla para ver si sale alguna cantidad a devolver. Si no tuviéramos obligación, porque ganamos menos de 22.000 euros, y saliera a ingresar, no preocuparse, porque no estamos obligados a presentarla. Uh-huh. Y luego repasar muy bien los datos fiscales, porque puede aparecer que no aparezcan ahí deducciones o gastos que hemos realizado que sean deducibles. Pero eso es muy importante cotejarlo con los datos fiscales. Uh-huh. Y luego encomendarlo, en caso de duda, pues a un profesional o, obviamente, a la Declaración de Hacienda, a que nos hagan la declaración, porque, claro, cualquier error en esa declaración puede conllevar una sanción y una liquidación complementaria. Uh-huh.
Pues no tenemos tiempo para más. Asesor fiscal, Rogelio Sanchís, asesor fiscal, te doy las gracias por habernos ayudado a conocer estas novedades. Muy buenas noches, Rogelio.
A ti, Pulpo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hace tan solo unos días, es verdad que se disputó un partido amistoso en el Santiago Bernabéu entre la selección española de fútbol y la brasileña, y fue un partido, es verdad que muy importante, pero ya no por el resultado. El partido se jugó bajo el lema "una misma piel", como ejemplo en la lucha contra el racismo, y no es para menos porque después de que en los últimos años hayamos sido testigos de un aumento de incidentes racistas en el mundo entero. Vinicius, eres un mono, estaba diciendo la gente alto y claro. Ahí lo estaban coreando. Bueno, pues seguramente el caso que más te suene sea el del jugador del Real Madrid, Vinicius Junior, porque acabas de escuchar cómo le gritaban "Vinicius, eres un mono" a este chico de tan solo 23 años. Pero este no ha sido el único caso. No es un caso aislado, es que hay más. Vinicius ha recibido insultos racistas en Valencia, en Mallorca, en Valladolid o incluso en Madrid. Son demasiadas veces como para considerar que son casos aislados. Y es que esto no solamente le pasa a Vinicius. Por ejemplo, en los últimos días se está hablando mucho del caso del portero del Rayo Majadahonda, natural de Senegal. Se llama Sheikh Shar y asegura que sufrió múltiples insultos racistas desde la grada en su último partido. Esto no es cuestión de ser de un equipo de fútbol o de otro. No es cuestión de que Vinicius provoque o no a sus rivales, ni tampoco es cuestión de que te caiga bien o te caiga mal. Puede que tú personalmente no hayas realizado un insulto racista en tu vida, pero desgraciadamente hay gente que sí que lo hace. Y algo está fallando, esto lo demuestra. Hay que decirlo muy claro, el racismo nos avergüenza a todos.
España no es un país racista, pero hay muchos racistas aquí y muchos de ellos están en los estadios. Y esto hay que cambiar porque quizá la gente no sabe realmente lo que es racismo. Ah, yo nunca he pensado tanto de poder salir de aquí porque si salgo de aquí estoy dando a todos los racistas lo que realmente ellos quieren.
Vinicius ha hablado en muchas ocasiones de los insultos que recibe cuando juega y ha llegado a admitir que cada vez tiene menos ganas de salir al campo. Tanto es así que en una de sus últimas ruedas de prensa, el delantero blanco rompió a llorar al hablar de cómo se sentía. 40 segundos de silencio acompañados de lágrimas del madridista.
Disculpa, que yo solo quería jugar fútbol, solo quiero hacer de todo por mi club y por mi familia.
Ha dicho, solo quiero jugar. Eso es lo que acaba de decir Vinicius. Solo quiero hacer lo mejor para mi club y para mi familia. Bueno, son las lágrimas de un chaval de 23 años denunciando que le insultan cada vez que baja de un autobús. Eso tal vez debería hacernos reflexionar a todos. No hay nada que justifique una campaña de acoso a una persona. Y menos que su color de piel sirva de pretexto para el insulto. Sus lágrimas aquel día dieron la vuelta al mundo y, por supuesto, también se comentaron aquí, en el programa El Partidazo de COPE.
Lo de hoy no es un emoticono, no es una historia de Instagram, es una persona preocupada de verdad, angustiada, dando su punto de vista. Está sufriendo de verdad. No hay un regate, no hay un empujón, una bicicleta, un mal gesto señalando el marcador en los campos visitantes que merezca un insulto racista. No hay ninguna acción que un jugador pueda cometer en un terreno de juego que se merezca un mono de mierda. Ninguna.
Es cierto que este futbolista se siente apoyado por el club y por sus compañeros de profesión, pero claro, falta mucho apoyo por parte también de las instituciones y, por supuesto, de la justicia. No hay duda de que en los últimos años hemos mejorado y avanzado en muchos aspectos a nivel social en nuestro país, pero los casos de racismo en el fútbol indican que el trabajo aún no ha acabado.
España, como todos los países, tiene en su seno individuos que son racistas o que son tontos. Ahora sí que es importante que, aunque la sociedad no sea una sociedad racista, se señalen, se subrayen y se controlen debidamente estos actos racistas.
Casos como el de Vinicius o el de Sheikh Jarr los ha sufrido también Diabaki del Valencia, o Iñaki Williams del Athletic, o Imiti, exjugador del Barça. Y así podríamos seguir, por desgracia, durante un buen rato. Todos estos incidentes nos hacen plantearnos la pregunta del millón. ¿Somos realmente racistas solo en los estadios o esto es un reflejo de la sociedad? Hombre, es posible que el fútbol, por los sentimientos que provoca, haga aflorar unos comportamientos que en otras circunstancias se ocultan. Pero es que hay muchas opiniones diferentes al respecto. Pero todos estamos de acuerdo que cuando decimos que el fútbol mueve pasiones, eso es así. Algunas en muchos casos descontroladas. No solo es un deporte en el que se producen estos incidentes racistas, también encontramos insultos o amenazas a los árbitros o peleas entre aficionados. Una de las personas que más sabe de fútbol en nuestro país es nuestro compañero de deportes de COPE, Fernando Evangelio, que asegura que Brasil es un país mucho más duro a la hora de castigar los casos de racismo en España.
Cuando hablamos de este tema, yo siempre, por lo que yo conozco, mi mujer es brasileña y parte de su familia es brasileña. Yo he tenido contacto con ese país desde hace unos años, he podido conocer mejor su realidad. ¿En Brasil hay racismo? Por supuesto. Han tenido un presidente xenófobo y racista durante varios años y sigue habiendo problemas de racismo. ¿Qué pasa? Que ellos tienen mucha más convivencia en diversidad, mucha más tradición o historia en convivencia en diversidad que nosotros. Son una sociedad distinta en ese sentido. Hay mucha más diversidad de razas, de religión, de orígenes, y está mucho más castigado el delito por racismo. En Brasil, si en un campo de fútbol tú le dices a un insulto racista a un futbolista, a un aficionado del equipo contrario, al árbitro, a quien sea, el club va a ser sancionado, tú vas a ser sancionado y puedes ir a la cárcel. Aquí es mucho más difícil de ver.
No obstante, el tema del racismo no es algo exclusivo de un campo de fútbol. Déjame que te presente a Silvia, Fernán y a Nahuar. Silvia es una mujer venezolana y reconoce que las trabas se multiplican cuando eres mujer, migrante y con hijos. Ella llegó a nuestro país hace 4 años y recuerda con angustia la odisea que supuso tener que encontrar una casa cuando trajo a sus hijos a España.
Para acceder a un piso me costó. Con niños no es imposible acceder a una habitación o un piso. Te piden cantidad de requisitos que cuando decimos que qué documentación tiene al decir que tenemos pasaporte, que no. O que de qué país éramos. Venezuela, no.
El racismo inmobiliario, por así decirlo, es más común de lo que pensamos. Hay informes que apuntan a que 6 de cada 10 inmobiliarias rechazan de forma explícita a inmigrantes. Y una vez consiguen una casa, el señalamiento continúa.
Hay personas que dicen que nosotros los inmigrantes aquí venimos a quitarle sus cosas o vete para tu país, que hacía yo aquí, ¿sabes? Y claro, son palabras ofensivas, pero yo lo que hacía era quedarme callada.
También hemos conocido el caso de Nawar. Él es de Siria y llegó a España junto a su familia hace 3 años para reconstruir su vida. Sin embargo, tras sufrir una durísima agresión física por ser árabe, se ha aislado del mundo y vive con miedo. Él asegura que el racismo duele más que los golpes.
Íbamos andando cerca de Sol y había unos chicos que nos llamaban por detrás. Buscaban problemas y les dije, perdón, ¿estáis hablando con nosotros? Recuerdo que nos habían dado voces 1 o 2 veces. Así que me di la vuelta y les dije, ¿me estás hablando a mí? Y eso fue todo. Se acercaron a nosotros y nos agredieron. En aquel momento no sabía qué hacer.
Silvia, Fernán y Nahuar son tres ejemplos. No hay que generalizar, no es lo cotidiano y por suerte no es lo habitual, pero es una realidad que también existe. Lidiar con las experiencias que acabas de escuchar no es plato de buen gusto. Y si tienes que añadirle la presión que supone un partido de fútbol profesional, pues todavía menos. Enrique Cantón es el coordinador de Psicología Deportiva del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.
Un deportista es sobre todo persona, y en ese sentido, cuando algo te afecta a nivel emocional, a tu identidad, o te parece que lo que te están haciendo y diciendo no solamente no es correcto, sino que además es injusto, eso nos hace como poco, nos hace sentir mal por una parte, y por otra parte nos quita el foco a veces de lo que estamos haciendo. Por eso afecta tanto, o puede afectar tanto al rendimiento como a cómo se pueda sentir, en este caso, el deportista, porque las dos cosas van juntas.
Es un problema que tiene que ver con la cultura y con la educación de cada uno. Vamos, que podemos decir que esto viene de casa, pero realmente nos preguntamos si hay algo que podamos aportar en la lucha contra el racismo como sociedad. Así explica Cantón si son suficientes las leyes que existen actualmente.
Eso hace que también sea un foro en el que sea mucho más fácil el que haya más gente y, por lo tanto, también que se produzcan más ese tipo de acontecimientos. Aparte de una tradición cultural que viene de antiguo, de hace muchos años, me parece que en el fútbol todo estaba permitido, ¿no? Y que ibas a ir o que podías hacer cosas que fuera te avergonzaría, ¿no?
Evidentemente queda un largo camino por recorrer y todo esto no se va a resolver de la noche a la mañana. Pero un primer paso como sociedad es tomar conciencia de que el problema del racismo existe. Por ejemplo, si tu amigo hace chistes, pues igual, si no te ríes, tu amigo ya lo va entendiendo. En definitiva, el racismo es un problema que causa un enorme sufrimiento a millones de personas en el mundo, impidiéndoles la movilidad social y fomentando la desigualdad. Algo que tenemos que cambiar entre todos, porque por suerte, la remontada en este partido está en nuestras manos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE,
estar informado.
Fue un día intenso en zonas de Cataluña, de Aragón y Valencia. En Teruel, una extraña formación de luces fue vista por cientos de vecinos.
Y muchos de los vecinos, a las 9:30 de la noche, que iban conduciendo por esas carreteras, de repente, tú imagínate la escena, ven un círculo como una especie de corona de luces, 32 luces dando vueltas, con otro cuadrado de 5x5 luces de lado.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.